las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Dignidad para el trabajo, para el mundo más canción. Pasito multitudes para la América en acción.
Para los niños la ternura, para el alma mi rosal, inmenso como mi llanura. Suelte puño y manantial, para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel.
Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador.
Para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor, para la guerra nada.
Nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color.
Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción.
Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Aquí estamos, 11:05 minutos de la mañana, en Todas Adentro en Radio. Este es Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora desde donde se transmite este espacio radiofónico de las culturas en Venezuela. Y allí estábamos escuchando Para la Guerra Nada. Manuel, ¿cómo estás tú? Manuel Herrera está en el control de los sonidos. Y controlados por el control de los sonidos está Ali Ramón Rojas Olaya e Iván Padilla Bravo. ¿Cómo están ustedes? Ali Ramón Rojas Olaya ha escrito y reflexionado sobre todos los acontecimientos marcados especialmente por las agresiones físicas, materiales e intentadas espiritualmente también por el imperio yanqui en contra de Venezuela el mismo día 3 de enero. Yo quisiera, Ali, referirme un poquito a dos textos, ¿no? Uno es viejo, de 2023, pero nunca es viejo. Son siempre de una gran vigencia. Y quiero, para darle un poquito de contexto al tema y además que nos rinda el tiempo, es una cita de Rebelión, esa publicación maravillosa de nuestra América y del mundo, que se mete con profundidad en varias reflexiones. Por cierto, hago un breve paréntesis para recordar a nuestro querido Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, quien falleció el domingo pasado, el domingo 18. Sí. Tú escribiste una nota muy hermosa, nosotros la publicamos en en todas adentro. La vamos a publicar como una especie de onomástico y de memoria.
Un epitafio para la vida.
Un epitafio.
Porque eso fue, eso es Pedro.
Eso sigue siendo, sí, así es. Una maravilla. Y dice. Dice Maduro que su primer, Nicolás Maduro, el mismo que está prisionero de guerra ya en los Estados Unidos, que ese fue, él fue su primer maestro de marxismo, que Pedro Nolasco, que por cierto lo de Nolasco no es casualidad, yo también soy Iván Nolasco. Pedro Nolasco tiene, fue su primer maestro de marxismo, dice Nicolás, ¿no? Entonces fíjate como todos los mensajes, todos los tejidos, todos los textos y toda la vida misma se va hilvanando,
sí,
progresivamente. Bueno, fíjate, en Rebelión del año 2023, del mes de junio de 2023, dice, yo tomé dos textos breves allí y que quiero tenerlos como referencia, como entrada, como para darle contexto a este asunto que tenemos sobre el tapete y que es lo que invocamos que para la guerra nada, ¿no? En la guerra de cuarta generación, dice el texto, no hay necesariamente una victoria militar, sino más bien el sometimiento del Estado agredido, imponiendo condiciones políticas, comunicacionales, económicas y sociales, o su neutralización mediante la destrucción, la parálisis económicas y el caos. Y Goyo, nuestro amigo José Gregorio Pérez Linares, todo el mundo le dice Goyo y uno se queda con el Goyo.
Mira, Pérez Almeida.
Almeida, ¿verdad? Yo dije Linares.
Pérez Almeida. Mira que sí. Le está oyendo.
Sí, él tiene que estar oyendo.
Y él es, nunca se lo dicen, pero él es José Javier. Y el Javier se lo pusieron por Javier Solís.
¿En serio?
Goyo, tú estás oyendo y tú sabes que yo tengo. Tú sabes que tengo razón.
Y seguramente te mandó a ti para acá.
Seguro.
Para que nosotros habláramos de él. Bien o mal, pero que habláramos de él.
¿Cómo te va a ti con Lugino?
Con Lugino, excelente.
O sea, un buen muchacho.
No, más que un buen muchacho. Un buen maestro.
Un buen maestro.
A su temprana edad y, es un buen maestro.
Y un comunicador de esos esenciales.
Sí, esenciales.
Sí, señor. Entonces, fíjate, Goyo, José Javier. Pérez Almeida. Gregorio Javier, sí. Pérez Almeida.
Sí. Pérez Almeida. Colocó en varios espacios, y además refiriéndose a su propio silencio, o no silencio, al contrario, él no acepta decir que es silencio, pero que había tenido un tiempo sin hacer mucha bulla con sus importantes artículos, escritos, criterios, comunicaciones que siempre nos transmite. Y ayer se mete en este tema que traemos hoy al tapete a propósito del cruento secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de la primera dama, o sea, de Nicolás Maduro Moro y de Cilia Flores. Y Gregorio Goyo profundiza precisamente en ese aspecto que tiene que ver con la guerra simbólica, con la guerra comunicacional, con
sí, la guerra,
cuarta generación. Hay varios nombres que se le ponen,
sí.
Y a eso me quiero referir, Ali, de entrada, para darle contexto luego a cosas muy particulares.
Claro.
Pero dime tú, ¿es lo mismo referirse a guerra de cuarta generación? ¿Es lo mismo referirse al Antonio Gramsci de la guerra de posiciones que a la guerra de cuarta generación de la actualidad, a la guerra de comunicación, a la guerra simbólica? Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Danos un pequeño detalle introductorio,
sí,
sobre este tema.
Todo es como un amasijo de formas, de semióticas, de decir qué hay después de la guerra en forma bélica. O sea, es la única forma, la guerra con armas, como por ejemplo las que nos, con las que nos invadieron el 3
las armas
de enero,
letales, las armas,
armas letales, sí. Armas, me refiero de
armas hierro, de fuego,
armas de altísima tecnología. Cuando hablamos de guerra híbrida, cuando hablamos de guerra de cuarta generación, cuando hablamos de guerra comunicacional, guerra psicológica, guerra incluso espiritual, cuando hablamos de contracultura, entendiéndola no como la concebía Janis Joplin, sino como la concebía Ludovico Silva, como la cultura enajenante, la cultura del hegemón, que impone el hegemón. Porque la verdadera cultura es la cultura nuestra, la cultura de los pueblos, la cultura esencial, o sea, todo lo realizado por los seres humanos, esa es la verdadera cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de
por
agresión...
Por eso cuando hablamos de guerra estamos hablando también de cultura, cuando
claro,
hablamos de agresiones como las del 3D...
Totalmente.
Y sus consecuencias estamos hablando también de cultura.
Totalmente. Qué mira, bueno. Desde el año 1936... en que un gángster nacido en Chicago, ustedes saben que Chicago es una ciudad de Estados Unidos muy lamentablemente famosa por no solamente por los vientos, sino que es famosa porque allí nacieron muchos gángsters. Entre ellos hay uno que la mediática no lo suele llamar gángster, pero sí era un gángster llamado Walt Disney. Walt Disney creó en el año 36 una comiquita, un cortometraje que se llama Los Alpinistas. Y allí aparece un perro San Bernardo. Es la primera vez que aparece un perro San Bernardo, que es la mascota del pato Donald. Este perro, que tiene varias características, es bobo, es obediente, es desasiado, no le gusta bañarse.
Ese Donald, de ahí viene el nombre de que gobierna.
Yo creo, yo he tratado.
¿Y es el mismo pato Pascual?
Y es el mismo pato. Es el mismo pato, incluso pato, incluso en todas las acepciones. Porque la forma en que él agarra cariñosamente a Bill Clinton, o sea, no es una, no suele ser la forma en que nosotros nos saludamos. Entonces, cuando decimos pato y decimos Donald, es válido. Pero este personaje, este perro San Bernardo, Walt Disney le puso por nombre Bolívar. La mascota del pato Donald se llama Bolívar y es un perro San Bernardo. Lo pueden buscar en las redes infoelectrónicas.
Nombrar para domesticar.
Exactamente. Entonces todo es parte de una guerra que es la guerra cognitiva. La guerra ahora va a otro nivel. La guerra ahora, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de todas las redes infoelectrónicas, que yo insisto en llamarlas así y no redes sociales. Redes sociales es lo que ocurrió el 3 de enero de 2026, después del ataque, donde todos nosotros, que muchos no teníamos comunicación, y empezamos a ejercer verdaderas redes sociales, para ver dónde conseguíamos remedio, para dónde había una bodega abierta. Eso en realidad es una red social. El que quiera saber sobre redes sociales desde este punto de vista, que lea el libro Redes Sociales de Luis Antonio Bigot.
Así es.
Entonces, así es. Eso
qué
es
bueno
esencial.
Que lo cita.
Claro, hay que citar,
tomen nota, tomen
hay que
nota,
citar a estos, sí, a estas personas importantes.
Grandes maestros.
Y es importante también que se sepa que en la Universidad Internacional de las Comunicaciones se viene trabajando la guerra cognitiva desde hace mucho tiempo. De hecho, hace 2 años se publicó el libro Contra la Doctrina Monroe, Venezuela toma la palabra. Es decir, nosotros ya veníamos trabajando desde el mismo bicentenario, es decir, el 2 de diciembre de 2023, ya veníamos trabajando la Doctrina Monroe. Porque la doctrina Monroe se da en un momento en que el presidente de nuestro país, la República de Colombia se llamaba nuestro país, uh-huh, estaba presidida por el libertador Simón Bolívar. Entonces, Bolívar está soñando con una confederación de toparquías, es decir, con muchas comunas.
¿Qué es toparquía?
Toparquía es un espacio geográfico lleno de historia, lleno de cultura, donde cada persona, las personas de ese territorio hacen gobierno. Es decir, tienen el control de los medios de producción, de los medios de formación, tienen el control incluso de la distribución, de las milicias que deben proteger las fronteras de esa toparquía. Es decir, una toparquía es una comuna, vamos a llamarla, o es un cumbe, o es una rochela, o es un ayllu, si nos vamos a la cosmogonía andina. Es decir, un espacio donde estamos libres, donde el pueblo puede estar libre sin el acoso de toda la hegemonía occidental, de ese modelo civilizatorio depredador, antihumano, que es el modelo civilizatorio occidental, que es el mismo que viene desde el Imperio Romano, que derivó después en el Imperio Romano Oriental, que después vino con la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, con los Borbón, y que hoy en día está en Washington. Todo es un hilo conductor.
Yo te pregunté lo de toparquía, y lo hago muy a propósito, porque tengo la impresión de que el comandante Chávez también, con el inicio de la Revolución Bolivariana, se plantea, entre otros propósitos claramente explícitos de su discurso y de su elaboración de una cosmovisión nueva o renovada o ennuevecida entre nosotros, se plantea el tema de la toparquía.
Y el halo teórico número 4 se lo dedica prácticamente a leer páginas del libro Defensa de Bolívar de Simón Rodríguez, donde allí en ese libro se habla de que una de las cosas que está haciendo Bolívar es precisamente en el Perú es la creación de toparquías.
¿Se puede decir que ese es el objetivo militar de lo que ocurrió el 3 de enero aquí en Venezuela? El objetivo militar verdadero que se planteó la CIA, el Pentágono.
El objetivo militar, cuando tú estás hablando con esa agudeza y estás hablando el verdadero objetivo militar, porque hay un objetivo, no hay duda, que es el petróleo y todas las riquezas. No. Pero si no hubiese riquezas, es peligroso un país que esté hacia un Estado comunal. Es peligroso un país que, acuérdense cuántas veces Bolívar habló sobre la abolición de la esclavitud. Y cuando se habla de la abolición de la esclavitud, es hablar en contra de la explotación del hombre por el hombre en esta época. Ya no como esclavo, vamos a llamarlo literalmente, pero sí como obreros, sí como proletarios, sí como campesinos. Es decir, todo ese trabajo que viene haciendo Chávez, que viene haciendo Nicolás Maduro y que ahora tiene la continuidad de Delcy Rodríguez, hija de Jorge Rodríguez. Gloria, honor y gloria para Jorge Rodríguez.
Honor y gloria.
En el año 76, estamos cumpliendo 50 años del vil asesinato de Jorge Rodríguez. Estamos cumpliendo 50 años de la muerte de Aquiles Nazoa y 50 años de la tragedia de las Azores del Orfeón Universitario de la UCB, cuando Carlos Andrés Pérez le negó los pasajes con la línea aérea Viasa. Entonces todo esto hay que decirlo en programas como este.
Así es.
Porque uno es un pedagogo. Nosotros somos pedagogos críticos, somos historiadores insurgentes y nosotros tenemos que tratar por todos los medios de desmontar cada mentira. Incluso cuando hay gente que se puede hasta reír y alegrar por la invasión, cuando hay mujeres que dicen que bueno, ojalá esos marines vengan y las preñen para que salgan carajitos blanquitos. Cuando nosotros decimos todo eso, no es que esas personas son malvadas, no es que esa persona hay que fusilarla porque son antipatrióticas, no, es que esas son personas enfermas de una guerra cognitiva. O sea, son personas que
ellos fueron fusilados.
Son fusiles, son balas terribles, porque no son balas que te matan instantáneamente, son balas que te van quedando y te van gangrenando, pero te gangrenan es la conciencia. Es decir, tu espíritu, se apropian del espíritu, como aquellos seres de Harry Potter que chupan el espíritu de las personas. Entonces, nosotros estamos ante una guerra muy dura. Cuando usted se monta en el metro y esas personas dicen eso, entienda que están enfermos no tienen idea de lo que es la doctrina Monroe, no tienen idea de lo que es el corolario Trump, no tienen idea de lo que pasa. Muchos creen que Donald Trump secuestró al presidente Nicolás Maduro porque quiere la libertad y la democracia en Venezuela. Pero resulta que el discurso que dio inmediatamente, que dio Donald Trump, un discurso, por cierto, de 3 páginas en Word más o menos, no habló nunca de democracia, no habló nunca de libertad, pero habló 27 veces de, lo digo en sus palabras, oil, es decir, petróleo. Es claro lo que está. O sea, el que tenía dudas, yo te aseguro que los radioescuchas de Alba Ciudad no tienen duda. Pero ustedes que son radioescuchas de esta emisora 96.3 FM, por favor, sean voceros, multipliquen esto que estamos diciendo con otras personas para que tengan una claridad, sobre todo para aquellas personas desclasadas que no viven en el country club, sencillamente que viven en nuestros barrios populares. Y bueno, y no entienden qué está pasando, no entienden lo que está pasando. Y cuando tú les explicas, pero ¿quién es el enemigo para ti? El enemigo es el que ha hecho 5 millones de viviendas. El enemigo es el que ha hecho universidades. El enemigo es el que te da canaimitas. El enemigo es ese, el que te da un bono que llega eventualmente, que te emociona cuando suena el celular.
O el que distribuye gratuitamente una cosa chiquitica, que si quieres, dentro de la dimensión de lo que tú estás mencionando, muchas veces pudiera pasar desapercibida, pero que distribuye gratuitamente 200.000 ejemplares de la colección 25x25 a jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías del sur. Ahorita mismo.
Hoy, eso está ocurriendo.
Hoy jueves, mañana viernes.
Sí.
Etcétera.
Entonces, pareciera que ese es el enemigo. Pero pregunto, ¿cómo ustedes recuerdan cuál fue el rostro de Saddam Hussein y de Muammar al-Gaddafi cuando fueron agarrados, cuando fueron capturados, cuando fueron secuestrados? Eran rostros de derrota. ¿Qué pasó con esos pueblos de esos países? Muchos no salieron a defender, muchos incluso se alegraron. ¿Pero qué pasa en Venezuela? Porque hay gente que pregunta, ¿pero por qué no los mataron? ¿Por qué no los ahorcaron como hicieron? ¿Ustedes vieron el rostro cuando llegó a Estados Unidos del líder mundial, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros? Con aquella hidalguía, con aquella gallardía, erguido caminando. Incluso dice, good night, happy new year.
Y buscando comunicarse además.
Y se comunica con unas esposas, sin embargo, en la mano izquierda pone la V y en la mano izquierda pone el dedo índice señalando la V. La V de victoria, la V de venceremos, la V de Venezuela, pero por si acaso alguien se lo olvida, también dice la V de Vietnam. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a la madrugada del 3 de enero de 2026, y lo concatenamos con las palabras de Díaz-Canel hace 2 días en La Habana, con una multitud impresionante, donde están homenajeando honor y gloria para los 32 héroes cubanos. Las cosas que se dicen demuestran que la operación no fue tan quirúrgica. Al parecer, hay hospitales en Puerto Rico y en Florida con marines, con hombres del Delta Force, de esos que son como Spider-Man, como Superman, como Batman.
O como los soldados de fortuna.
Exactamente.
O los mercenarios.
O cualquiera de los Avengers.
Sí.
Entonces, mutilados, sin piernas, sin brazos, destrozados. Lo cual quiere decir que ante una adversidad como esta, en una situación de noche, porque para colmo era la noche más oscura del año, Estados Unidos sufrió las bajas que sufrió. ¿Cómo será un enfrentamiento cuerpo a cuerpo?
Así es, totalmente claro tu planteamiento, Ali Ramón, profesor universitario, multirrector, un gran investigador, un vocero de este pensamiento crítico que es bueno fortalecerlo, y tal como lo acaba de decir, que tengamos la oportunidad de hacerlo nuestro y de hacerlo crecer también. Son las 11:27 minutos, Manuel. Vamos a escuchar a Lee primera, que lo tenemos ahí a tiro. Vamos a identificar primero, por la cercanía de la hora, vamos a identificar primero a Alba Ciudad 96.3 FM, y vamos a continuar conversando con Ali Ramón Rojas Olaya sobre todos estos temas de gran interés en esta actualidad revolucionaria en Venezuela, en la que la misma se reafirma en todos los actos. Vamos arriba, Manuel.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras: choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje. Es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los chaimas, los pariagotos, tagares, core, cumaragotos, caracares, tesermas, cuayqueríes, cocheimas, curumucuares, piritus, guaribes, tocuyos, tomusas, caracas y teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. La loca Luz Caraballo.
En los altos pueblos del estado Trujillo existía una madre campesina que con esfuerzo, amor y dedicación cuidaba a su familia. Cuando estalló la guerra de independencia, su esposo e hijo se alistaron para luchar al lado de El Libertador, muriendo en combate. Luz Caraballo perdió la razón, deambulando por los páramos andinos. Su inmenso dolor y soledad quedaron inmortalizados en el poema de Andrés Eloy Blanco, Palabreos de la loca Luz Caraballo. Alba Ciudad 96.3 FM. Leyendas venezolanas en tu radio.
Cultura en Con Maduro Más.
Palabras del ministro para el Servicio Penitenciario Julio García Serpa sobre la investigación para la serie De Yare a Miraflores.
Bueno, presidente, esto nace de una conversación con el compañero Héctor Rodríguez, conversando sobre usted, intercambiando anécdotas y dándonos cuenta de, primero, de su humildad y de que usted poco ha hablado de su vida. Y su vida, y planteamos en algún momento y le dimos esta idea a estos muchachos, a este equipo de investigadores, algunos de ellos son del Táchira, que debíamos, bueno, investigar, ver qué vivía en lo humano de quien hoy es el presidente Nicolás Maduro, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Y bueno, encontramos una historia muy rica que además ha sido contada desde sus amigos del liceo, desde sus amigos en el valle, de los compañeros de la lucha del MBR 200. Y bueno, sobre esto se ha construido esta historia que tiene una, como decía la doctora Cilia, nace de la savia, vamos a la esencia de lo que es la revolución y que es la historia de cualquier militante revolucionario. Se puede contar así, de cómo se hacían las boinas en las casas, las señoras tejiendo, cosiendo sonando las boinas, los chalequitos del MBR.
El latido del arte está aquí.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso arrasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. Montaña quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Yo sé que pa' más luego no servirán las guitarras. Igual que el circo de Roma, donde mataban cristianos por defender una cruz, casi no han cambiado nada.
Siguen matando cristianos por defender una cruz
en el pecho, cruz gamada.
Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar, 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 por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo.
Escuchamos la canción Para los Valientes. La seguimos escuchando de fondo aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, en este su espacio Todas Adentro del Radio, que se transmite los jueves a las 11 de la mañana. Recuerden que al final del programa queda inmediatamente grabado lo que estamos hablando ahorita. Y pueden retomarlo, escucharlo, puede servir para los debates. Podemos tomar las sabias reflexiones de Ali Ramón Rojas Olaya, nuestro compañero y invitado también del día de hoy en esta emisión del programa, con un tema tan importante y que requiere de tanta reflexión. Fíjate, el tiempo siempre va a resultarnos corto, Ali Ramón, pero yo quisiera que nos enlazáramos todo lo que venías hablando en el primer segmento de Todos Adentro en Radio con esa lucha simbólica, con esa lucha de comunicación con esa lucha del saber, de los conocimientos, que es finalmente la que sigue estando presente y sigue estando muy viva. Tú escribiste en estos días en un tono bien sarcástico y simpático acerca del el cártel de los soles.
No, el cártel de los osos polares.
Perdón, de los osos polares, exactamente, de los osos polares. Y mucha gente no entendió, incluso se derivaron en varias direcciones con relación a eso. Y yo los invito a que relean el artículo de Ali Ramón, porque es un artículo que apunta al fondo, apunta a lo esencial. Eso apunta a lo esencial. Cuando tú te referías hace ratico al ataque contra Venezuela, al despiadado ataque guerrerista, terrorista, desde los Estados Unidos en contra de Venezuela, muchas veces perdemos de vista o perdemos de la claridad de objetivos cómo la conciencia del pueblo, de los pueblos en general, ahorita lo mencionábamos en el caso de los chilenos cuando estábamos también oyendo las identificaciones de la emisora, porque el caso de muchos de los chilenos es impresionante también con relación a este aspecto. ¿Cómo tú llegas a terminar sumiso de unas balas que no son balas? De unas balas que no sacan sangre después que entran en tu cuerpo y en tu cerebro, pero que sacan miseria, que destruyen pensamiento, que destruyen vitalidad, que destruyen solidaridad, que destruyen amor. Hazme una reflexión sobre ese tema y ubícala a Ali Ramón en este contexto la que las pérdidas son a veces mucho más que las cruentas. Nunca se podrá decir que son más que las cruentas, pero...
Tú sabes que antes de que ganara Gabriel Boric las elecciones, hubo aquellos sacudones en Chile, en Santiago, en Valparaíso, sí, en Viña del Mar, pero algo realmente impresionante. Estamos en época incluso de pandemia. Uh-huh. Y recuerdo en unos parlantes alguien cantó Te recuerdo, Amanda.
Sí, impresionante.
Y cómo el pueblo empezaba y se empezó a escuchar el Quilapayún con aquella canción tan famosa, El pueblo unido jamás será vencido. Y tú dices, cónchale, hay una esperanza, el pueblo está despertando. Y sobre todo el pueblo de Chile, que para nosotros es tan importante a partir del año 70. Es importante no desde el 70, es importante históricamente, porque recordemos que uno de los primeros trabajos en 1832 que se hizo sobre el derecho internacional, que tiene hoy una vigencia impresionante, lo escribió Andrés Bello.
Así es.
Y para muchos chilenos, Andrés Bello, muchos chilenos creen que es chileno.
Y la misma revolución de la gramática.
Y la revolución de la gramática. Esa revolución de la palabra, esa revolución de la poesía. Eso es escribir... geometría, con sí. J, ¿por qué? Porque si tú pones G, la gente podría pensar que es geometría, entonces ponla con J. O sea, aquella revolución que hace Andrés Bello, que por cierto, es uno de los hombres al que hay que reivindicar, pensamiento crítico. Entonces esa Chile de los años 70, que se montan en un proyecto político con Salvador Allende, que logran ganar elecciones en situaciones adversas, porque ya Nixon y
Bush.
No, Nixon, ah, no. Y este Henry Kissinger.
Kissinger,
menos
claro,
mal que se me olvidaba. Claro. Ojalá se me olvide ese nombre y no decirlo más. Hicieron todo un urdimbre de guerra cognitiva, no tan adelantada como estaba en este momento, pero sí lo hicieron, para tratar de adormecer la conciencia, y sin embargo ganaban elecciones y lograron, hasta que tuvo que venir el golpe del 11 de septiembre de 1973. Pero que esa Chile que canta Te recuerdo, Amanda, que canta El pueblo unido jamás será vencido, que se termina la pandemia, que preparan incluso unas pelotas pequeñas que daban en el globo ocular y le sacaron el ojo a más de un estudiante, y que hoy en día hayan votado por casta, por un empresario, por un capitalista, uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, puede pasar dos cosas. Y yo creo que Bachelet tiene culpa de esto. La izquierda no puede ser tibia. La izquierda no puede ser timorata. No, la izquierda no puede ser tibia.
Los seres humanos sensibles no pueden ser tibios.
No, nosotros no podemos ser tibios.
Tienen que llevar fuego en el alma, Lee.
A mí me preguntaron una vez hace muchos años, siendo yo estudiante, entre Teodoro Petkov y David Morales Bello, ¿con quién te quedas? Y yo dije, con David Morales Bello. Porque está claro, hay que matar a los comunistas. La riqueza debe ser repartida entre los ricos y las migajas para los pobres. Así mismo, está claro. A que esté en contra es otra cosa de su pensamiento. Pero está claro. Pero hombres como Teodoro Petkov, esos tibios, esos que estaban en un lado y estaban en el otro, que tú dices, es o no es, esos son los peligrosos. Abajo la tibieza.
Los ambiguos.
Para un gobierno llegar, tomar el poder, tiene que eliminar la tibieza. Porque si tú eres tibio, es porque tú no tienes claridad política. Es tu dudas de tu ideología. Tú dudas de lo que es la lucha de clases. Tú tienes que enfrentarte, eso sí, y tener todo el dominio de lo que es la negociación. En eso Chávez y Maduro son expertos. Y de él, ni se diga, tú puedes negociar con el enemigo. Porque el 31 de diciembre de 2025, recuerden, es decir, tres días antes de la invasión militar a Venezuela, Nicolás Maduro, en una entrevista con Ignacio Ramonet, dijo, si Estados Unidos y nosotros habláramos, llegamos a acuerdo para venderle el petróleo, nos conviene venderle el petróleo a Estados Unidos porque está más cerca, porque ha sido nuestro socio histórico. Pero ¿qué pasa? Donald Trump no iba a negociar en paz con Nicolás Maduro. Donald Trump, por la estirpe de lo que significa Estados Unidos, por la estirpe del supremacismo, por el contrato racial que firmó dentro del modelo civilizatorio occidental, dijo, no, yo voy a negociar con el gobierno de Venezuela, pero desde la agresión, desde el miedo.
Desde
la extorsión, que es desde su punto de vista con sí. que puede hacerlo. Sí. Pero aún así, ojo, no fue quirúrgica la operación. Más de un Delta Ford, de esos que valen millones porque lo prepararon con todo, están ahorita desmembrados en hospitales.
Y desmembrados lamentablemente en este caso porque son seres humanos también.
Son
desmembrados su piloto, su
exactamente, tripulación. Exactamente. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener claridad meridiana. Es verdad, no tienen secuestrado al presidente, pues no lo capturaron, lo secuestraron. Y todo el derecho internacional del que nos habla Andrés Bello y los que habla la ONU están siendo en estos momentos violados por ese hombre que acaba de crear o creó hace unos días, unos años, unos meses, la Gestapo ahora se llama ICE o ICE en español, donde están humillando no a los inmigrantes, a los pobres. Porque quiero que sepan que no es a los inmigrantes nada más, porque hay muchos inmigrantes, dueños de empresas alemanes, holandeses, por ejemplo, o surafricanos como Elon Musk, contra ellos no es el ICE. El ICE es un asunto de orden aporofobia. La aporofobia es el terror, el miedo que dan los pobres, el desprecio hacia los pobres. Contra eso es que va el ICE. No vayan a creer que es contra los inmigrantes.
Inteligencia criminal artificial.
Me gusta ese nombre. Igual que la OTAN, Organización Terrorista del Atlántico Norte.
Así es.
Que ahora pareciera que el enemigo, supuestamente la OTAN se crea para defendernos de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Pero ahora, ¿cómo hacemos si el enemigo ahora es Estados Unidos y se quiere agarrar a Groenlandia? Aunque estos días confundió Groenlandia con Islandia, entonces en vez de decir Greenland, dijo Iceland, porque creo que tiene problemas de orden geográfico, parece que no le dio clase nunca.
Geográfico mental.
Sí, no le dio clase ni Ramón Tobarnes ni Omar Hurtado Rayuxi, entonces no recibió buenas clases de geohistoria, entonces confunde un poco las cosas.
Hay términos. Un camino de esperanza, Ali, son las 11:46 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad.
Hay un camino de esperanza. 96.3 FM.
Claro. Porque fíjate, hay mucha confusión también, tanto en la explicación de los hechos, como en la explicación a veces de la raíz histórica de estos hechos, y al significado de lo que pudiera ser el futuro inmediato, que por supuesto apuntamos a que el futuro sea nuestro en cuanto a victoria revolucionaria de un pueblo que así lo ha perseverado desde hace mucho tiempo. Pero hay momentos en que yo veo que hay como vacilaciones, sobre todo informativas, que parecieran venir del mismo origen de quienes hacen esas propuestas de vacilaciones para que tú vaciles, te dejan en entredicho, ¿no? Tantas cosas como para que dudes. Dudes de que quién jugó tal posición o tal cual, quién fue el que delató o no delató, quién fue el que hizo o no hizo tal cosa, y perder, por ejemplo, lo esencial en este camino revolucionario que parece perfilarse con mucha claridad. Pero ¿qué nos dices tú, Ali Ramón, con relación a esto? ¿Hay esperanza?
Hay esperanza, hay mucha esperanza. ¿Sobre qué base? Hay mucha claridad. La base es nada más y nada menos que la que bosquejó Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, es decir, la doctrina bolivariana. Esa es nuestra fundamentación. Nuestra fundamentación está cuando Simón Rodríguez nos dice: los seres humanos vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos. Nosotros tenemos un marco filosófico, un sustento filosófico impresionante. Nuestro sustento es la diplomacia de paz. En paz siempre, como dice Nicolás Maduro. War no, peace yes. Lo dice en inglés con una intención. Incluso canta Imagine en inglés,
sí, sí, sí,
recordando a John Lennon, que también fue víctima del modelo civilizatorio occidental. Y cuando Nicolás Maduro lo está haciendo, está dando un mensaje, porque Nicolás Maduro ha dado pruebas de manejar la semiótica política como muy pocos.
Brillante,
brillante. Verdad, brillante. Es importante.
Quienes pretendieron, sí, subestimarlo, no, alguna vez,
están equivocados.
Totalmente.
De todos los presidentes mandatarios de la historia de la humanidad, voy a hacer esta lista. Mira, está Mao Zedong, está Joseph Stalin, está Ho Chi Minh, está Fidel Castro, está Hugo Chávez y está Nicolás Maduro. La lista la hice de abajo hacia arriba. El presidente más atacado mediáticamente en la historia es Nicolás Maduro Moro, más que todos los que les nombré, que ya es bastante. Es decir, de séptimo en la lista, porque nombré solamente seis, está Cipriano Castro, que en 1902 y 1903 se desató una campaña mediática ridiculizándolo, sí, en, sí, todo, sí, el mundo, solo hecho por el solo hecho del bombardeo que se dio lugar en diciembre de 1902. ¿Y qué quería Cipriano Castro? A Cipriano Castro le pasa factura, porque Cipriano Castro, con Santos Zelaya de Nicaragua, con Rafael Uribe Uribe de Colombia, con Eloy Alfaro en Ecuador, querían reunificar la República de Colombia, pero no la de ahorita, la República de Colombia que soñó y que creó Bolívar el 17 de diciembre de 1819. Esa que los historiadores malmente llaman Gran Colombia. Que a veces uno tiene que decir Gran Colombia para que se entienda. Pero realmente Bolívar siempre habló de la República de Colombia, a secas. Claro. Bueno, eso ahí le pasan factura. Y después viene, al año siguiente, dos años después, un plan... ¿Qué querían hacer con Cipriano Castro? Secuestrarlo. Eso es parte de nuestra historia. Entonces nosotros, el plan Parker se llama eso, para que lo busquen. Hace unos días salió en el Correo del Orinoco un artículo escrito, sí, por Javier Escala sobre el plan Parker. De los que se habla mucho, hay que abrir la historia. Simón Rodríguez nos dice, abramos la historia, porque abriendo la historia es donde podemos encontrarnos y donde nos podemos llenar de optimismo. Aquí no hay tiempo para abatimiento. Y por favor, salvo que usted sea del DGCIN, si hubo traición, si hubo delación, Iván, una pregunta, tú puedes hacer eso, tú puedes hacer ese trabajo, tú sabes de eso, yo no sé. Yo lo que sí sé es hacer un análisis político, claro, y escribir, pero déjenle eso a quienes saben de eso. Es posible que lo haya habido, y yo no voy a decir, claro, que no lo hay, pero quiero que sepan también algo. En todas las guerras de la historia ha habido traidores, en todas las guerras ha habido delaciones. O sea, no vayan a creer que es la primera vez que ocurre. No hace mucho, no le mataron a un presidente de Irán, ¿vale? a Irán. A Irán no la secuestraron el presidente, le mataron el presidente. No lanzaron unos drones a la casa de Vladimir Putin. Ah, que hubo un delator, es posible. Pero fue a la casa de Vladimir Putin.
Pero todos en el terreno más especulativo.
Sí, no se pongan a especular.
Claro.
No caigan en el bulo, el fake news. Si usted no tiene prueba, que mataron a Escalona, que mataron a Escalona, y después sale Escalona abierto. Entonces, todavía escriben, bueno, está mejorando Escalona. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? No digan, no repitan eso. No sean parte de ese chisme, de ese rumor, de ese bulo, de esa fake news, de esa posverdad.
Sí, porque ese es el riesgo de ser víctima de esa guerra que ellos tienen la intención de ganar con esa...
Y sobre la mujer aquella que ganó un premio Nobel, que ya se lo quitaron, por cierto, porque se lo regaló a otra persona, no la nombremos tanto. No caigamos en eso. Y si la vamos a nombrar, decimos solamente la Sayona, pero un ratico nada más, ya, no caigamos en eso. Sí. Ella no tiene nada que decir. Es más, ella está apartada. Ella no tiene... apoyo popular dicho por Donald Trump, lo cual quiere decir que ya se desmontó, que el mundo ganó las elecciones el 28 de julio de 2024. Todavía nosotros no hemos celebrado esa victoria de Nicolás Maduro, pero va a llegar un momento que la vamos a celebrar.
Ali Ramón, nos vamos con tu palabra de despedida en este contexto cuando son las 11:53 minutos de la mañana. Nos vamos a ir con Ali Primera, ¿viste? La última canción que tenemos ahí seleccionada. Esa mezcla simpática que tenemos allí.
A todas y a todos los radioescuchas. Yo siempre
digo. O sea, a todas adentro.
Todas. Y cuando dicen todas, ay, que yo no me siento incluido porque yo soy hombre. No, vale, todas las personas. ¿Dónde estamos todas las personas? Adentro. Porque no se puede estar en este momento afuera. Nosotros tenemos que estar adentro, donde se están cociendo las habas, donde se está haciendo la revolución, donde estamos creando comunas, donde estamos formando para la guerra cognitiva, donde estamos haciéndole el amor a la vida, donde decimos viva Venezuela, mi patria querida. A esa Venezuela bolivariana, chavista, esa Venezuela de Maduro y de Delcy Rodríguez, pero sobre todo el pueblo caribe, andino y amazónico, señores, esa es la Venezuela que nosotros necesitamos. Por eso estamos todas adentro.
Muchísimas gracias, Ali Ramón. Muchísimas gracias a Manuel, desde a Manuel Herrera, desde el control de los sonidos, y a ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudadano 96.3 FM. Tomen la grabación del programa, tomen ese enlace y váyanse a sus comunidades, a su familia, a donde quieran, para conversar acerca de esta problematización que nos ha ayudado a hacer el compañero Ali Ramón Rojas Olaya. Un millón de gracias, Ali.
Gracias a ti, Iván.
Con latas vacías de Movilexo, y le puso como techo un afiche de la Farm Company. Es fácil tener un Mustang.
Guaraguapapa, 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 guaraguapapa.
Se le enfermó su muchacho.
El más pequeño de ellos
y el más grande de sus sueños.
Bajó a la ciudad Ruperto a buscar
buscarle algún remedio. Y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños. Y no tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto.
Y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio.
Apresaron a Ruperto.
La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos.
Policía de ese hombre.
¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto?
¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños?
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.